¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
¿Pasa algo, Díaz? No.
Llamó Tati a la tarde que jueves no puede venir a limpiar.
¿Seguro que no pasa nada? ¿Te veo angustiado?
No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña.
¿Qué?
Que te engaña, viejo.
¿Cómo que me engaña? ¿Qué dices?
¿Me estás engañando, sí o no?
¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando.
¿Qué hace este tipo?
¿Lo estás engañando, sí o no?
Wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco?
Contestame lo que te pregunto.
Díaz, baja esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer.
¿Lo estás engañando, sí o no?
Díaz, baja ya esa pistola.
¡Contestame! ¡Sí o no!
¡Sí! ¡Díaz, baja! ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando?
¡Sí!
¡Me estás engañando!
De 17 a 19 horas en la UNE.
Thank you.
amantes del cine.
Continuamos en Club Lumière, pasaron las 18 horas, recordamos estamos escuchando Camioneros, ¿sí? Una banda bonaerense que realmente suena muy bien, que hace pocas semanas estuvo aquí en la ciudad de La Plata. Recuerden también que tenemos el sorteo de la plataforma Mubi, ¿sí? En donde se puede disfrutar de grandes películas del cinearte. Tienen que comentar el post de Club Lumière Radio, del Instagram, en donde mencionamos Mubi, ¿sí? Está ahí el logo. Sigan la cuenta de Club Lumière y nos comentan qué película quisieran ver ahí. El sorteo es por una membresía de 6 meses gratuita para la plataforma Mubi. Bueno, finalmente llegó a plataforma La Habitación de Al Lado, en este caso en Netflix, lo último que hemos visto de Pedro Almodóvar.
Sí, así es, una película que ganó el León de Oro a mejor película justamente
en Venecia,
en la última muestra de Venecia, y también es el primer largometraje del director manchego en idioma inglés. Sí, había hecho algunos cortos, pero es su primer largo. El film nos cuenta la historia de dos amigas que son Marta e Ingrid, que hace tiempo que no se ven, son íntimas desde su juventud, cuando trabajaron en una revista en Nueva York en la década del 80. Mientras Ingrid es hoy una novelista de fama mundial, Marta ha sido corresponsal de guerra. Cuando Marta, acá el personaje de Tilda Swinton, sufre un cáncer terminal, le pide a su amiga, a quien no ve hace mucho, que la acompañe hasta el final, que justamente es, ella alquila una casa en las afueras de Nueva York, muy hermosa, como siempre la arquitectura muy presente en el cine de Almodóvar, y ella en algún momento va a cerrar la puerta de la habitación y va a tomar una pastilla para despedirse del mundo, ¿no? Y a partir de ahí una película que habla de la muerte, pero uno cuando habla de la muerte también habla de la vida y abre un debate sobre la eutanasia, ¿no?
Exacto, Almodóvar, la verdad que con una pareja de actrices fenomenales, Tilda Swinton y Julianne Moore, hacen una gran dupla, nos pone en un lugar incómodo, obviamente, porque en definitiva es hablar de la muerte, es hablar de la eutanasia, que en muchos países del mundo todavía sigue siendo un debate, y lo hace reflexionando, obviamente, alrededor de la vida, ¿no? Como inevitablemente, lo que inevitablemente implica hablar también de la muerte. Y en ese sentido, me parece que la verdad que logran una obra interesante, Almodóvar, que nos lleva a meternos en el tema de alguna manera, porque obviamente no podemos estar por fuera. La estética que construye Almodóvar, como suele suceder en estos casos, es bellísima. Hay una paleta de colores que ha jugado de una manera fenomenal, o sea, cada tono. Hay una famosa escena que tal vez ustedes habrán visto, y si no, presten la atención al film, en donde ellas se recuestan en unas reposeras. Bueno, cada reposera tiene un color muy claro, e inevitablemente a nosotros nos producen sensaciones e ideas esos colores. Almodóvar es un enorme director que aquí entonces da un paso más con su primer film en inglés, como es La Habitación de Al Lado.
Sí, sí, la verdad que bueno, vos recién mencionabas justamente a las actrices protagonistas, Julianne Moore, Tilda Swinton, pero está también John Turturro, está Juan Diego Botto, un actor argentino, argentino-español, ¿no? Con doble nacionalidad, pero que nosotros vimos por Martín H., ¿no?
Exactamente. A su vez, el film se basa en una novela de Sigrid Nunes, una escritora también reconocida, norteamericana, con lo cual, la verdad que está bien, siempre cuando vemos, bueno, como nos pasaba con Quentin Dupieux, me parece que es interesante ver especialmente ese tipo de directores, ¿no? Lo que construyen un estilo. Almodóvar ya es un sinónimo del cine, ¿no? Utilizar su apellido es un sinónimo de cine. Con lo cual los invitamos. Está disponible en Netflix, lo estuvo en Mubi, ya no está en Mubi. Pero es una muy buena opción y siempre está bueno estar como al día con lo último de un gran realizador, como sin lugar a duda es el propio Almodóvar, ¿no?
Sí, uno de los directores que más nos gusta acá en Club Lumière, un director muy, muy prolífico. Que bueno, ya venía de hacer dos cortos, ¿no? Una extraña forma de vida. Uh-huh. Aquel cortometraje con Pedro Pascal y Ethan Hawke, que uh-huh. nos llevaba a Estados Unidos del siglo XIX para contarnos ahí un amor muy especial. Había sido su primer un acercamiento, claro, ¿sí? Al cine estadounidense, un cortometraje hablado en inglés. Y bueno, acá nuevamente con ya un largo metiéndose, obviamente, en el mercado estadounidense.
Sí, muy buena opción entonces. La habitación de al lado, lo nuevo de Almodóvar, ¿qué te recomienda Club Lumière?
¿Dónde vas?
A nuestro canal de YouTube.
Arroba La Une OK.
La Une OK.
Somos La Une.
Somos La Une.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une.
La Une.
Te banca.
El 26 de marzo vence el impuesto automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este domingo 23 de marzo, marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia.
30.000 presentes. Marchamos, domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Arroba La Une OK. Nos vemos en Instagram.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenida. Estás en La Une.
La Une.
No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa...
A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que...
La perdió.
La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, meditación, una bruja, lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda.
Bueno, basta, ya con todo eso. Va, ya caducó la impunidad del abandonado. Acá no hay soluciones mágicas, no hay. Acá lo que hay que ver es qué necesidad tiene usted de involucrarse en situaciones que eran la crónica de un fracaso anunciado. Uno no se enamora de una mujer. Se enamora de una situación. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo.
Club Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota. 19 horas. En la una. En Club Lumière, el cine fantástico y bizarro. Te lo presenta Federico Ambrosis.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estábamos reflexionando hace un rato mucho alrededor de Quentin Dupieux. Estamos todavía averiguando si decimos exactamente se pronuncia así o no. Entendemos que sí, en nuestro francés elemental. Pero en definitiva, este gran director francés del momento y, por supuesto, nuestro referente llegó, nos escuchó y vino corriendo, atravesando la ciudad, Fede Ambrosi. Fede, ¿cómo estás?
Muy contento de este programa especial de Quentin. Sí. Yo le digo Dupieux porque soy fanático también de Asterix. Entonces, claro, para mí Francia, la X, la pronuncio muy fuerte.
Probablemente nos sentimos liberados. Quentin seguramente no les preocupa cómo pronunciamos su apellido, incluso le debe encantar que lo pronuncien mal, porque es, digamos, lo mínimo que decíamos. Luego iremos analizando con vos un poco las pelis, que insistimos, Fede es el que nos trajo a la mesa, como les debe pasar a ustedes, digamos, alguien de repente te nombra un director y te lo nombra dos veces y te lo nombra tres veces, evidentemente teníamos que verlo. Nos pasó eso y encontramos obviamente todo lo que vos venías nombrando en relación a la transgresión, digamos así.
Transgresión y también, sobre todo con Dalí, ¿no? Un gran homenaje al pintor, pero también marca un poco su cine, ¿no? Uh-huh. Es un cine que también se puede englobar con algo de David Lynch, con algo de Buñuel también, y me parece que es como el representante actualmente del surrealismo en Francia, en Europa, y bueno, y ha arrojado muchas películas, sobre todo post-pandemia, está filmando casi dos películas por año, y sigue acentuando en sus guiones no solo el humor ácido que lo tiene, y mucho, con muchos personajes, sino también hablar del cine, dentro del cine, dentro del cine, y llevar a un lugar, como lo hizo Dalí, que no sabés si No, nunca sabes la línea entre lo onírico y lo real. Uh-huh. Y eso este director lo explota muy bien.
Uh-huh. Tal cual. Sí, sí, es cierto. No sigue una línea de tiempo convencional. Los sueños tienen un lugar muy importante en Dalí. Hay un universo propio, hay un humor absurdo. Está el tema también, en algún punto, de que, por ejemplo, el pintor catalán es interpretado por 5 actores en distintos momentos de la vida, y esto no se explica, pasa así. Vos recién hablabas de David Lynch y de Buñuel. Yo, cuando hablaba un poco de referencias a algo del humor de los Monty Python, me hacía acordar, y también de Charlie Kaufman, ¿no? Tenía esa cuestión como que en algún punto no sabemos bien lo que estamos viendo, que hay como un relato de un metarrelato, que es... que en un momento nos parece que está bien viendo una cosa y que después en realidad es una obra de teatro, ¿no? En ese sentido, hay mucho, me parece, del cine de Kaufman, ¿no?
Sí, bueno, de los Monty, sobre todo de Terry Gilliam, la escena del pasillo que él viene caminando y nunca es llega,
es fenomenal.
Es un homenaje a los Monty. Es
fenomenal. Y así empieza la peli nomás, o sea, es fenomenal. Les sintetizamos un minuto nada más. Esa idea de, además, bien lo planteaba Esteban al principio, la famosa situación del periodismo, ¿no? Estás haciendo la entrevista de tu vida, está viniendo la persona y vos sentís que no llega más. No, pero no llega más. Y literalmente es esa idea, ¿no? Como le toma varios minutos en un juego onírico que ya ahí empieza como a resquebrajar el verídico, como a darte una idea de, bueno, voy a ir por acá. Uno podría nunca haber visto ninguna película de Cantán, digamos, pero resulta que ya te deja una idea.
Y lo que es esencial, no solamente los sueños, sino que también se ve mucho en otra película que la mencioné acá hace, creo que el año pasado, Fumar causa tos, son los relatos, ¿no? El relato ante todo. Una persona contándole una historia al otro, que puede ser una leyenda, puede ser un sueño, puede ser una noticia o una deformación de la noticia.
Claro. Siempre la anécdota es muy breve, siempre, ¿no?
Hay algo también de Tarantino ahí, ¿no? Que ese, hay como un diálogo mucho más breve, pero hay un diálogo que trata de generar algo en la otra persona y, por supuesto, en el espectador. Pero lo que tiene el cine de Quentin Dupieux es que también juega mucho con la idea de qué es el espectador, ¿no? Y eso se vio en Yannick también, de tomar el relato y lo puede tomar alguien que no esté formado en las artes, en el cine o en la escritura, sino que puede ser un simple seguridad o un simple obrero que está sentado viendo una obra y que se aburre muchísimo.
Bueno, esa es, digamos, de por sí, y lo digo en el me parece reivindicándolo, Dalí es una falta de respeto en el sentido literal, o sea, el tipo se pone a la altura de Dalí. O sea, yo, como espectador, si un director hace una película, si un artista hace una película de un artista que no es homenaje arrodillado como debería ser a Dalí, digo, me parece que es una idea interesante esto de reírse del personaje. O sea, literalmente dice qué gracioso que era este tipo y lo pone en un tono casi como payasesco. Esto, evidentemente, la provocación es el segundo nombre. Cantando Dupieux.
Y hay una línea que creo que es la línea homenaje, ¿no? Que dice la mejor obra de Dalí fue el personaje de Dalí.
Totalmente.
¿No? Y esto es lo que toma el director y, bueno, lo lleva al extremo, no con un Dalí, sino con 5 distintos.
Tal cual.
Y hasta a veces con más de 2 personajes de Dalí a la vez, ¿no?
Totalmente. Y en paralelo, después, lo de Yannick, esto de pararse frente a la obra. O sea, en la idea del teatro más tradicional, es la otra falta de respeto, digo, esta idea de alimentar, ¿no? De plantear esa situación, el espectador aburrido de la obra. Me parece que, como decís vos, es una buena sugerencia en el marco, probablemente, de un sistema tradicional que es donde vive él.
Sí, y creo que hay una crítica también a lo que se está viendo actualmente. Claro. Sobre todo en plataformas o en la misma televisión, que es lo vulgar, ¿no? Porque la obra de Yannick, no sé si recuerdas, se llama El Cornudo.
El Cornudo, lo comentamos.
Claro, igual. Y a él, al personaje que está sentado, que va a frenar la obra, le parece una falta de respeto a los diálogos que hay, ¿no? Chabacanos. Y él intenta generar otra historia, ¿no? Una historia que tenga más que ver con el amor y a los personajes.
No acepta que le devuelvan la plata. Digo, ahí la clave, ¿no? Sí. Que es lo que la salida de cualquiera, que de hecho está establecido. Si vos a la media hora, lo decía mucho con Emilia Pérez en México, ¿no? Se supone que vos a los 15 minutos, 20 minutos, si te vas, bueno, deberían. Pero el tipo dice, no, yo quiero entretenerme, ¿no?
Sí, y otra de las cosas que me parece que también están presentes en Dalí y que por ahí cuando hablamos se nos pasó de largo. Quizás porque nosotros también acá tenemos a Mariano Con y a Gastón Duplan, que han tocado mucho el mundo del arte, el novismo. ¿Por qué una obra vale si vale por sí misma o en realidad vale por otras cosas que tienen que ver con el mercado? Es decir, cómo se construye el mercado del arte y el valor de una obra, también aparece en Dalí, ¿no? Uh-huh. En algún momento él firma,
exacto,
¿no? Una obra que es muy elemental, exacto, de un dibujo muy elemental.
Una pinturita, digamos.
Claro, una pinturita que parece como comprar en una feria,
claro,
y eso vale millones, claro, de dólares, y todo el mundo se pregunta, bueno, si esto de Dalí vale, creo que 10 millones de dólares,
claro,
no me acuerdo cuál,
claro,
cuál es la cifra, estamos hablando de 1980, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, obviamente, hoy hay una inflación en dólares, pero digo, era muchísimo dinero, y bueno, hay un juego ahí también, ¿no? Uh-huh. Sobre el mercado del arte, sobre en realidad, qué es ser un artista, si es una impostura, si es una obra en sí.
Bueno, hay una escena que él firma, ¿no? Ese cuadro, y ahí es donde toma valor, pero después hay otra escena que es formidable, cuando va la engañada a preguntarle si esto es auténtico, y él lo desconoce.
Totalmente.
Lo desconoce porque hay muchos Dalí también, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué escena temporal estás de la película? Pero él agarra una escopeta y termina matando también al comprador de arte. Y eso creo que es algo importante en el guión, porque también me parece que es como un mensaje con el arte, no se debería ni que mercantilizar, ¿no?
Totalmente. Es muy claro esa mirada, insisto. Me parece que también habla mucho de lo que es este propio director, que evidentemente entiende y está convencido de estar a la altura, no solo de plantear eso, sino ponerlo a Dalí a decir eso en relación a sus ideas, ¿no? O sea, atreverse a eso. Me parece que, obviamente, que si vos, lo comentamos hace un rato, que con una de tus últimas películas, como fue en el 2024, abre el Festival de Cannes, bueno, estamos hablando, obviamente, de un director que está consagrado para el campo cine, digamos así.
Y que actualmente está en Mubi, el segundo acto, creo que fue uno de los estrenos de esta semana. Ayer. Creo que es la película más acabada de él, ¿no? Que toma mucho de lo que hay de Dalí, unos personajes dentro de los personajes, pero lo lleva a otro plano, ¿no? Porque acá están los créditos, está dentro de la misma película y que tiene, o sea, tenés que ver la escena final de los créditos porque realmente también te lleva a seguir pensando y desarrollando esa película. Pero me parece que está mucho más logrado en cuanto a lo que se pone en el diálogo, ¿no? Ahí sí, la idea de la industria del cine, la industria, los actores, ¿no? Como elemento vital del cine, pero a la vez como una competencia totalmente desleal en cuanto a las trayectorias, a los nuevos actores. Bueno, ni hablar del machismo y de la violencia de los actores hombres hacia las mujeres. Me parece que tiene de todo, y sobre todo tiene un gran personaje que es el extra, que es el personaje que van a ver, que intenta servir vino y no puede, pero que es fundamental en la película porque habla también sobre la presión laboral.
Absolutamente. Me parece que es muy interesante todo lo que como director en definitiva construye. Se nota que es un transgresor, se nota que es alguien que viene desde una formación muy particular, muy especial, y que está plenamente convencido de lo que está llevando adelante, y evidentemente nunca está cómodo con su última obra. O sea, no tiene como un estilo definido, porque cada vez parece avanzar 10 pasos más.
Sí, su principal logro hace muchos años fue hacer una película de un asesino que era un neumático.
Claro.
Después pasó a una película de unos Power Rangers que contaban historias macabras y eran relatos en corto. Y bueno, uno lo podía encasillar, bueno, esto es un tipo que se va a dedicar al fantástico, y no. Saltó con Yannick a hablar y a polemizar sobre el teatro, después Dalí metiéndose en la industria del arte, y en el segundo acto, a grandes rasgos, también hablando sobre la industria y sobre la actuación, ¿no?
Totalmente.
O sea, que es un tipo que es muy difícil encasillar, y eso me parece que es lo que está llamando mucho la atención de los grandes festivales, de las grandes plataformas, y espero que de los espectadores, porque me parece que va a haber mucho más cine de él, y creo que está proponiendo un montón de historias frescas y que a uno como espectador también lo llevan a pensar, y son películas breves, ¿no? Que duran 60, 70 minutos.
Tal cual.
Sí, en ese sentido, la verdad que Fede, te agradecemos porque no Totalmente. Muchas veces has traído, digamos, a Club Lumière nuevas estéticas, nuevos directores, siempre con relatos situados. Y en este caso, bueno, un director francés que ya el segundo acto se había estrenado en la Ciudad de La Plata. Hay que decirlo, no habíamos tenido la posibilidad de verla. Fede hizo justamente la crítica. Y bueno, con Dalí no la queríamos dejar pasar, ¿no?
Tal cual, porque aparte está cada vez más presente. Evidentemente el tipo como que se ganó los empujones al lugar, ¿no? Por supuesto, y además el reconocimiento, los festivales también. Pero, o sea, con este nivel de producción de dos películas por año, con actores reconocidos, se abre
películas
espacio.
Que casi nunca duran mucho más de una hora.
Sí, son breves. Y películas que han pasado por el Festival de Mar del Plata.
Tal cual.
También, porque yo Dalí la vi en Mar del Plata.
Exacto.
Entonces,
exacto.
No era cero estuvo, ¿no?
No, sí, seguramente claro, en esa sección. Pero ese año me acuerdo que hubo dos películas, no me acuerdo cuál haber sido la otra. Yannick, bueno, es impresionante, ¿no?
Sí,
que el festival
supuesto.
Haya logrado traer esas películas cuando ahí sí realmente era un desconocido.
Totalmente, me parece que además habla de cómo se fue ganando territorio, también un ejemplo a seguir en el sentido de la producción, de cuando, bueno, hay un compromiso, por supuesto tiene que haber un contexto más o menos favorable, esa no es la situación de nuestro país, pero quiero decir, aún así todo, abrirse camino con un estilo propio. O sea, si hay algo que queda en claro es que el tipo no hace introducción, nudo y desenlace. No,
yo
¿no?
autor, sí.
Absolutamente. Sí.
Hay una entrevista maravillosa en YouTube que le hacen en un videoclub, donde pongan el nombre del director y pongan videoclub, y les va a salir esa entrevista, que es magnífica, porque él va recorriendo los pasillos de un gran videoclub en París, y va sacando películas de los estantes y va hablando de sus influencias, claro. ¿no? Y que pasa desde Darío Argento, pasando hasta el primer Spielberg, y realmente es maravilloso toda la gran lista de directores que va pasando, el primer Peter Jackson también, mucho con esos directores que jugaban con el absurdo, ¿no? Pero está muy buena entrevista. Si les gusta el cine del francés, les va a encantar esa entrevista para entenderlo un poco más y conocerlo también en persona, ¿no?
Perfecto. Bueno, hay de todo para ver entonces Cantando y Pew. Recuerden, están en plataformas Mubi, Amazon Prime, ahora en salas. También si las buscan, las encuentran muy fácilmente. Fede, de nuevo, gracias.
A ustedes.
Estamos muy contentos. Ya que hablamos de Francia, repasemos. Hay algo interesante, el hermanamiento que se dio en el cine Select y un importante espacio francés.
La semana pasada se anunció un hermanamiento entre un cine francés en la ciudad de Marennes, que está a 400 kilómetros de París, y el cine Select en La Plata, y fue un evento, un hito muy importante, porque va a lograr que el cine platense se pueda exhibir en Francia, que sea como la puerta de entrada, teniendo en cuenta que hay 5 festivales latinoamericanos muy importantes en Francia, y sobre todo también para el cine Select traer cine francés independiente y que sea una posibilidad, por ejemplo, como Dupuyx, de encontrar, ¿no? Y hallar estas grandes películas independientes que después, por suerte, bueno, logran tener esta trascendencia, pero que mucho cine independiente francés lo desconocen.
Perfecto, muy buena noticia, nos alegra mucho además que el CELE que mantiene movimiento pueda lograr ese reconocimiento. Fede Ambrosis de nuevo aquí en Club Lumière, gracias.
Gracias.
Enormes gracias. Vean todo lo que puedan de cine, volvemos en un ratito.
Oh, me cantilado.
te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba La Une OK.
La Une OK.
Somos La Une.
Somos La Une.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une.
La Une.
Te banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días... murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gob.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ochalupis. ¿No te lavas las manos?
Después.
Vamos a ver, chaval. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de mear y los que se las lavan después. Yo me las lavo antes. ¿Por qué? Porque mi polla es sagrada. Hay que reverenciarla. Es el centro del universo mundial. La manguerita de la alegría. Tú deberías hacer lo mismo.
Sí, sí.
Tú no sabes la cantidad de excrescencias y microorganismos microbianos que hay en la calle como para luego tocársela. Hay que respetarla. A mí me jode mucho los maricones, que nada más que se la tocan, va corriendo a lavárselas como si me diera asco.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
Muchacho de camionero, es impresionante. Me perdí el fechón que debe haber sido en Ciudad de Gates hace un tiempo. Esto es camionero, presten atención, subile un segundo más, escuchen. Esto es rock and roll, ¿no? Esto lo voy a escuchar. Bueno, nada, tenía que decirlo. Gracias a todos los que están del otro lado, estamos llegando al final del programa. Vamos a aprovechar en principio para recomendar un film que en tanto el clima se mantenga, bueno, ahora nos dicen que hace un ratito el recital que se iba a hacer acá de Carmen Sánchez Viamonte y Monstruo en el Playón se suspendió producto del clima. Entiendo que si mañana está bien el día se proyectará un interesante film ahí en el Malvinas, ¿no?
Sí, Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, un film que nos traslada, bueno, a nuestro país, justamente a ese año del título, para tomar el punto de vista de un funcionario judicial, por entonces Julio Estracera, que vive en un departamento de manera muy modesta con su mujer y dos hijos, una hija entrando a la adolescencia, otro un poco más pequeño, y él había ingresado justamente como secretario de juzgado y fue fiscal en 1976, y pesaba sobre él no haber realizado las denuncias de a los derechos humanos uh-huh. durante la dictadura. Tiempo después, ahora en 1985, recae la acusación sobre las tres juntas militares. Uh-huh. En la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y lo Correccional de Buenos Aires, donde justamente él estaba a cargo, siendo, digamos, el primer caso de este tipo en el mundo a cargo, digamos, de un tribunal civil que juzga una dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿no? A partir de ahí, Lisandro, un film que nos va mostrando, bueno, un hombre y su contexto, ¿no? Al principio él se niega, le parece que es imposible uh-huh. para una joven democracia meter preso a los dictadores, después arma un equipo junto con Luis Moreno Campo, que también venía de familia patricia y militar, y a partir de ahí un thriller judicial que es más que sobre la dictadura, nos habla sobre el inicio de la democracia y la importancia que va a tener este juicio para ir sosteniendo la memoria, la verdad y la justicia.
Sí, un filme emblemático ya de hace poco tiempo, del 2022, que nos representó en los premios Oscar. La verdad que ojalá se pueda dar mañana esa proyección. Bueno, vamos ahora sí entonces a el sorteo de que habíamos mencionado de la plataforma Mubi. Se acerca la Orquesta Estable de Radio Provincia, ¿sí? Gracias al área de percusión, sabemos que son 25 personas, con lo cual gracias por estar ahí presente. Bueno, efectivamente el sorteo nos permite dar entre los participantes, gracias el sector de percusión, evidentemente está convencidísimo. El ganador del sorteo hoy de la plataforma Mubi es Martín Toncini, ¿sí? Felicitaciones, Martín. Martín Toncini, que hace algunas horas atrás nos había comentado que le interesaba ver The Swimmer de Frank Perry allí en Mubi, una muy buena elección, decía, como para despedir el verano. Martín, nosotros ahora en breve, vía mensaje directo, te vamos a estar pasando cómo acceder a tu membresía gratuita de 6 meses. Gracias por participar. Y a partir de la buena repercusión, la semana que viene tendremos un nuevo sorteo, así que atentos a todos aquellos que quieran participar. Y nosotros, llegando al final.
Sí, sí, bueno, Lisandro, justamente en un programa donde tuvo la posibilidad de repasar lo que llevó a la cartera cinematográfica. Uh-huh. Acá justamente estamos hablando de Dalí, uh-huh. La película de Dupuix, un director francés, uh-huh. que bueno, un poco repasamos su obra también. Exacto. ¿No? Por lo menos lo que nosotros conocemos que hay en plataformas, porque también hablamos del Interrogatorio, que está en Amazon Prime, y Yannick, que es lo nuevo que llegó a Mubi. Bueno, no lo nuevo de él, ¿no? Porque ahora, claro. Hace muy poquito, en el día de ayer, llegó otra película más.
Exacto, Dalí. El tema es que el tipo produce un montón. Como decía Fede, 2 por año, con lo cual es impresionante. Préstenle atención en todo lo que puedan. Bueno, vamos a escuchar un poco más de Camionero y nosotros volvemos el próximo sábado de 17 a 19. Chau.
roto que no va a callar.
García y Lisandro Gambarota.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón. Montón.
Sin palabras.